La ciencia en tu casa.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a La ciencia en tu casa por Radio Universidad. El tema de hoy es el agua. Mucha cantidad y poca calidad.
La ciencia en tu casa.
En el mundo se observan desigualdades en todos los ámbitos, comenzando por la propia constitución del planeta Tierra. Encontramos que solo el 30% de la superficie del planeta es tierra firme y el 70% agua. Pero de ese 70% de agua, solo una pequeña parte, aproximadamente el 3%, es agua dulce, potable. Diversos especialistas en reuniones internacionales han alertado sobre que la falta de agua amenaza la vida de la humanidad y de los ecosistemas. Hoy, en La Ciencia en tu Casa, nos acercaremos a la problemática existente en torno al agua potable. Lo haremos junto a Miguel Ángel Mallea, doctor en química, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, director del Laboratorio Química Analítica Ambiental y director del Proyecto Análisis y Calidad en Agua y Aire en la provincia de San Luis. Le consultamos al doctor Mallea cuándo el agua es potable.
El agua, para que sea potable, debe reunir determinados requisitos. Fundamentalmente, la concentración de determinados elementos que lleva el agua, que nuestro organismo necesita fundamentalmente en determinadas concentraciones. Le doy un ejemplo. El flúor para nosotros es beneficioso porque el dentista a usted le dice que tiene que comprar dentífrico con flúor porque sirve para nuestros dientes, pero el flúor en una cantidad excesiva es perjudicial para nuestro organismo. Lo mismo sucede con otros elementos. El sodio lo necesitamos, el potasio lo necesitamos, pero el sodio en exceso en el agua potable no es útil para aquellas personas que tienen hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, todo elemento presente en el agua debe estar en determinadas concentraciones. Si supera esos límites de concentración normalmente aconsejados por Código Alimentario Argentino u otras organizaciones como Organización Mundial de la Salud, etcétera, esa agua deja de ser beneficiosa para nuestro organismo y pierde esa calificación de agua potable.
La ciencia en tu casa.
Decíamos que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua salada, pero esa abundante cantidad de agua de ninguna manera es sinónimo de calidad.
Hay una diferencia en lo que es cantidad de agua y calidad de agua. La cantidad de agua es invariable y no se ha modificado a través de muchos años, es decir, la cantidad que implica el ciclo hidrológico es la misma. El problema es que de la gran cantidad de agua que tiene nuestro planeta, la mayor parte es agua salada, que no es factible de utilizar como agua potable. Y del 100% del agua de nuestro planeta, la calidad de agua potable está reducida en un porcentaje muy pequeño, de aproximadamente 2,5%. Y de ese porcentaje de agua dulce, el agua que tenemos disponible es mucho menor, porque la mayor cantidad de agua dulce está en los polos. Entonces, eso es el concepto de cantidad de agua. Esa cantidad de agua se está reduciendo en cuanto a calidad. Es decir, nosotros podemos tener agua a nuestro alcance, pero no es apta para determinados usos, fundamentalmente el potable, que es el más urgente.
Agua, mucha cantidad, poca calidad.
Un informe de las Naciones Unidas advierte que se podrían salvar por año más de 2,5 millones de personas si contaran con agua potable e instalaciones higiénicas. Si bien la falta del denominado vital elemento se debe a cuestiones económicas y políticas, se suma el grave problema de la contaminación.
Como decíamos, la cantidad de agua en el mundo es la misma, pero cada vez tenemos menor cantidad de agua no contaminada. Aquí el problema es la contaminación. Y ahí entramos, digamos, en un aspecto en que muchas veces nos toca a nosotros. El agua es contaminada fundamentalmente por aquellos efluentes industriales y efluentes cloacales que no son tratados correctamente y que van y alterando la calidad de agua, hacen que esa agua no sea apta, en este caso, para uso potable.
La ciencia en tu casa.
Esta contaminación afecta directamente la poca cantidad de agua que se podría potabilizar. La superpoblación y la falta de tratamiento de los residuos son otros temas que se deberían atender para preservar la buena calidad del agua.
Es muy importante el tema de la contaminación porque está muy relacionada muchas veces desde el punto de vista de nuestra actividad diaria, es decir, ¿qué hacemos con nuestros residuos? ¿Qué hacemos con los residuos urbanos? ¿Dónde son dispuestos? ¿Si son bien dispuestos? Porque el residuo urbano que normalmente tiene que son toneladas diarias, si no están bien tratados, no están bien dispuestos, seguramente van a contaminar las napas subterráneas o las aguas superficiales, y entonces allí se produce este fenómeno que estamos hablando, es decir, estamos contaminando la cantidad de agua que tenemos, que es finita, que no se puede aumentar, y entonces cada día tenemos mayor problema con respecto a esta cantidad. Se suma a esto todos los demás efectos como la superpoblación, es decir, cada vez hay más personas en el planeta, que eso lleva acompañado la necesidad de mayores cultivos, mayores industrias, etcétera. Es decir, cada vez hay mayor requerimiento de agua y la cantidad de agua no solo que es la misma en cantidad, pero es menor su cantidad en cuanto a agua en buena calidad.
La ciencia en tu casa.
Agua, mucha cantidad, poca calidad. El acceso al agua es un derecho humano esencial, aunque no todos tienen la posibilidad de ejercer ese derecho. Sin dudas, estamos ante una crisis. Entonces, para revertir esta situación, se está valorizando la conservación de ríos y humedales. Las reservas de agua es otro aspecto clave. En ese sentido, la cuenca del Plata, una de las más importantes del mundo, es también la más amenazada por la agresión a sus ecosistemas. Las acciones para preservar en esta región las aguas subterráneas, tanto de la contaminación como la intromisión de las empresas multinacionales, son factores que deberían tenerse en cuenta por parte de los estados.
El estado tiene la obligación de entregarnos agua de buena calidad. Esta es una obligación que el Estado no puede apartarse. Tiene la obligación de la educación, tiene la obligación de la salud, y allí subrayamos, la salud tiene que ver con el agua. Entonces no podemos permitir que empresas manejen nuestra salud. Es decir, normalmente tal vez no se puede evitar de que existan distintas empresas que lucren con la salud. Pero bueno, si lo podemos evitar de que el Estado pueda asegurarnos esa salud, eso está asegurado a través de una buena calidad de agua.
Cuando se habla de gestión del agua, esto es administrar y proveer este bien social, surge la pregunta, ¿en manos de quién debería estar esta gestión? Esta es la respuesta del doctor Mallea.
Yo creo que es un bien social que el Estado debe entenderlo así, y todo lo que es gestión del agua debe ser responsabilidad del Estado.
La ciencia en tu casa.
Varias provincias argentinas, entre ellas Mendoza, San Juan y San Luis, tienen en sus aguas subterráneas alta concentración de arsénico. La elevada presencia de arsénico hace que las aguas no sean aptas para el consumo. El sur de San Luis es uno de los lugares en donde se han detectado altas concentraciones de este componente químico, el arsénico, un contaminante natural.
Bueno, en nuestro país tenemos distintas áreas con muy poca cantidad de agua y que necesitan una atención especial. Pero hay un problema que sobresale y que es la calidad de agua que tienen provincias como Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan también, Mendoza, y tiene que ver con la calidad de las aguas subterráneas que normalmente ellos utilizan para como agua potable. Y aparece aquí un problema muy serio que es las altas concentraciones de arsénico, y además acompañadas con fluoruro normalmente, y que imposibilitan que esa agua sea apta para consumo. Bueno, en los últimos tiempos han habido algunos desarrollos tecnológicos que permiten la implementación de plantas de tratamiento de agua subterránea para la eliminación de estos elementos como arsénico, fluoruro, hierro, manganeso. Y uno de los problemas que tenemos aquí es esta cosa. En nuestra provincia, en la provincia de San Luis, todo el sur de la provincia tiene aguas subterráneas con elevado tenor de arsénico. Y este elemento, con los valores que tiene, son altamente perjudiciales para la salud.
Agua, mucha cantidad, poca calidad.
En relación a estos componentes químicos, entre ellos usted citó recurrentemente el arsénico, ¿de qué se trata?
Bueno, el arsénico es un elemento que aparece como un contaminante natural en aguas subterráneas y que si supera los valores aconsejados por estos organismos como Código Alimentario Argentino, es porque está demostrado que en esas concentraciones en agua potable
produce distintas enfermedades, fundamentalmente cáncer de piel y otra serie de problemas.
Así también son los inconvenientes que aparecen cuando hay otros elementos en elevadas concentraciones. Este es un tipo de contaminante natural, pero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, sobre todo lo que es el cono urbano bonaerense, tiene muchos problemas, por ejemplo, con la concentración de nitratos. Normalmente la concentración de nitratos proviene de la contaminación de las napas por efluentes cloacales. Y bueno, es un contaminante también muy peligroso para la salud, pero aquí vale la diferencia entre lo que es un contaminante natural y un contaminante originado por el hombre.
Usted hacía referencia que, por ejemplo, aquí en el caso de San Luis se ha detectado esta presencia, este componente químico arsénico. Si se ha detectado y se sigue consumiendo este vital elemento, ¿qué se está haciendo a nivel legal, digamos, para minimizar esta situación complicada?
Bueno, han habido acciones, por lo que yo conozco, del gobierno de la provincia de San Luis al adquirir distintos equipos para tratar esas aguas, no solo en el sur, sino en distintas localidades donde la calidad del agua no es buena. Pero bueno, hay tecnologías que son de más fácil aplicación y algunas de más difícil. Por ejemplo, lo que se han adquirido en algunas localidades son equipos para tratar el agua con el sistema de ósmosis inversa. Pero hay tecnologías más sencillas, como por ejemplo unas que ha desarrollado investigadores de la Universidad de Santa Fe, que tratan el agua con compuestos que son de un costo mucho más bajo, han logrado realizar plantas de tratamiento de agua totalmente automatizadas y con muy bajo costo.
La ciencia en tu casa.
Se invierte en construcciones, pero se invierte poco en el control de la calidad del agua.
Nosotros podemos invertir mucho dinero en la construcción de un dique, pero no invertimos ni un solo peso en una estación limnológica. Limnología es la ciencia que estudia la calidad de las aguas superficiales. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sería necesario? Establecer estaciones limnológicas en cada uno de los embalses que a diario estemos nosotros viendo qué pasa con la calidad de agua. Entonces vamos a tener la oportunidad de revertir distintos problemas de contaminación a tiempo, si nosotros sabemos cómo están modificándose las distintas variables físico-químicas, bacteriológicas, biológicas, etcétera, dentro de ese cuerpo de agua.
Agua, mucha cantidad, poca calidad.
La ciencia en tu casa.
Agua, mucha cantidad y poca calidad. Ha sido el tema de La Ciencia en tu Casa. Nos hemos acercado a este problema mundial junto a Miguel Ángel Mallea, doctor en química, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, director del Laboratorio Química Analítica Ambiental, director del Proyecto Análisis y Calidad en Agua y Aire en la provincia de San Luis. Muchísimas gracias por tu gentil sintonía. Te esperamos en el próximo programa. La Ciencia en tu Casa ha sido una producción de Radio Universidad Nacional de San Luis. Correo electrónico radio@unsl.edu.ar.